Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué usted con ese saquete de carbón? Si vamos aquí no en un tren del oeste, o sea, vamos en un avión. ¿A qué viene lo del carbón? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. ¿Se va a adelantar la compra de carbón este año? De cara a los Reyes Magos. Sí, hombre, este año hay que...
Bueno, ha habido mucha gente mala, ¿eh?
Claro.
Los Reyes Magos no pueden dejar otra cosa.
Yo creo que los Reyes Magos ya tienen que ir solicitando el carbón. Y claro, como ellos eran de Oriente, ¿no? Nos decían que eran de Oriente, ¿no? Y que eran magos, pues estarían preocupados porque no podían comprar el carbón ruso. Pero parece ser que sí, parece que lo van a poder comprar, aunque sea de tapadillo, porque las sanciones boomerang estas están más castigando familias, están castigando a las empresas, pero los estados lo que están haciendo fundamentalmente es pasárselas por el forro, ¿no? Y el caso del carbón es uno de ellos y vamos a comentar lo que está pasando. De hecho, es que vengo prácticamente lleno de hollín porque, madre mía, qué día, ¿eh? Desde que Putin esta mañana, ¿verdad?, había anunciado ese movimiento de los reservistas, algunos pensaban que todos los rusos iban a ir a la frontera de Ucrania todos a la vez, ¿no? Sí, allí con cuchillos, sí, y...
Es que se están diciendo muchas tonterías.
La verdad es que sí.
Y ¿no? Los que cobran de los ingleses más.
Los que cobran de los ingleses, que muchos de ellos, bueno, la gente no lo sabe, pero en España hay muchos que cobran de los ingleses, y otros que no cobran de los ingleses, les gustaría cobrar de los ingleses, y lo aspiran. Que tienen... Claro, aspiran y tienen la lengua de trapo.
Suelen ser peores, porque los otros, a fin de cuentas, pues hombre, a veces intentan disimular un poco para que no...
Sí, que es un curro, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Y bueno, claro, al final me pagan por esto, ¿no? Pues bueno.
Pero
no.
Los que aspiran, esos van, pero vamos, a calzón quitado,
¿no? Hay algunos que aspiran también un poco más del estilo Zelensky, pero bueno, eso es otro tema que a lo mejor lo comentamos, ¿no? Estamos aquí este miércoles, ¿no? Día en el que la Reserva Federal anunciará otra subida de tipos de interés. Seguramente pocos minutos después de que terminemos nuestro vuelo diario por la actualidad económica. Por lo que será en el programa de mañana cuando analizaremos esta decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central de Estados Unidos. Casi más importante el discurso de Jerome Powell, nuestro amigo Jerome, el presidente de la Reserva Federal, que como solemos decir, pues cada vez que habla sube el pan. Y además literalmente, ¿no? En este caso.
Literalmente. Ahí estamos hablando no de un conocido dicho castizo, sino de la realidad. Cada vez que habla sube el pan y el pollo y la leche y las patatas y todo.
Cualquier cosa, ¿eh? Cuidado, que hay mucha gente que dice, bueno, si suben los tipos de interés, entonces la bolsa bajará. Pues no siempre. De hecho, se da una circunstancia, ¿no? Que es que en las últimas subidas de tipo de la Reserva Federal, pues empezaba el mercado mal, empezaba el mercado cayendo y luego se daba la vuelta y acababa subiendo, bueno, los principales índices de Wall Street acaban subiendo, el S&P 500 y el Nasdaq, y mucha gente no comprende y me pregunta, bueno, pero si estás diciendo que se endurecen las condiciones financieras, ¿cómo puede ser que luego la bolsa suba? Bueno, porque en este caso se produce la versión al revés, asimétrica del famoso dicho. En este caso es vende con el rumor y compra con la noticia, es decir, muchos venden a la hora de decir, bueno, va a subir tipo la Reserva Federal y luego compran, aunque a las pocas horas, en algunos casos a los pocos días, el mercado continúa su tendencia bajista. Que no les tomen el pelo, el mercado tiene una tendencia bajista clara. No digo yo que vaya a tener razón Ray Dalio, del que hablábamos antes de ayer, ¿verdad?, anunciando una caída en Wall Street cercana al 20% en esta crisis. Bueno, esta mañana Nouriel Roubini, Mr. Doom, planteaba una caída del 40%. Ya sabemos que Roubini se sube siempre a este carro suelo acertar porque, claro, las cosas están tan mal que cada recesión es aún peor que la anterior, ¿no? Aunque nos sigan diciendo y nos sigan intentando convencer de que esta recesión es diferente. Esto es muy curioso, ¿verdad? También, don César dice, no, esta recesión, en todo caso, será cortita. Esta recesión...
Bueno... Y el que no se lo quiera creer se reviente, claro. Hombre, van a intentar, cuando la cosa se ponga un poco más cruda, yo estoy convencido de que harán birlibirloques con los números y nos van a hablar de brotes verdes.
Sí, sí, eso sí.
Antes de que venga lo duro, ¿eh?
Sí, sí, más o menos por los tiempos que manejamos y que ya hemos planteado en alguna ocasión, ¿no? Las cifras macro seguramente, o la idea era que las cifras macro en estos últimos trimestres del año pues mostraran, por lo menos que no mostraran la cara tan fea que tiene la economía, pero la verdad es que hoy hemos tenido algunas revisiones ya a la baja del PIB. En España, tercer y cuarto trimestre va a haber caída del Producto Interior Bruto, algo que no esperaba el gobierno esperaba que en términos interanuales por lo menos se salvará un poco la cuestión y se hará, si lo comparamos con los 12 meses anteriores, se hará, pero en términos trimestrales vamos a caer en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, lo cual implicaría que ya se produciría la temida recesión, que en Estados Unidos ya está en marcha con esos dos trimestres consecutivos de caída, ¿no? Es un día además en el que los mercados pues, están también pendientes de esa evolución de la situación en el este de Ucrania o en el oeste de Rusia, a lo mejor después de los referéndums, ¿no? Estamos hablando del oeste de Rusia en lugar del este de Ucrania, ¿no?
Sí, 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 sí.
Como lo quiera ver cada uno, ¿no? Porque el discurso de Putin esta mañana, como ya ha comentado usted, ¿no? Y analizado en el boletín, supone un cambio en la situación y pone en duda a todos aquellos que llevan semanas diciendo que Kiev está a punto de recuperar el Donbass con la ayuda de la OTAN. Sí. Yo, a todos estos, ¿dónde, no sé, ¿dónde los encuentran? ¿Dónde los buscan a todos estos? Porque yo entiendo, insisto, que hay algunos que les pagan, otros que tal, pero por favor, señores, seamos serios. Había gente diciendo, a ver si vuelven ya ustedes y admiten de una vez lo que está ocurriendo en el este de Ucrania. Pero infórmense, de verdad, infórmense.
Lo que pasa es que como al final siguen fundamentalmente los argumentarios de la embajada británica, pues pasa lo que pasa.
Mire, yo sobre este tema lo que más me sorprende, ya me sorprenden pocas cosas, ¿no? Pero lo que más me sorprende es como ver algunos que no son palmeros, sino que intentan de verdad, ¿no?, dar información, aunque luego sus fuentes no sean las mejores del mundo, ¿por qué no hablan con militares? Que hablen con militares de sus países. El que está en Reino Unido que hable con un militar británico, el periodista que está en España o el analista que hable con un militar, porque yo no he hablado con ningún militar que me haya defendido la versión oficial. Desde el minuto uno. Y efectivamente, nosotros nos informamos llamando a militares, hablando con médicos cuando tenemos que informar sobre cuestiones sanitarias, hablando con analistas financieros cuando tenemos que hablar de banca. Y esto es así, ¿no? De todas maneras, cualquier excusa es buena para justificar una caída en las bolsas, que además ayer se pegaron un porrazo importante, ¿no? Se ha hablado mucho del desplome de FedEx, el gigante de la logística de Estados Unidos, como pues de alguna manera un hito, ¿no? Diciendo, bueno, si FedEx ya tiene problemas, es que la economía realmente tiene problemas. Ya hablamos de la situación también que tenía Walmart, que también ha sufrido grandes golpes en bolsa, pero es que ayer las acciones de Ford, que es otro coloso empresarial norteamericano, ¿no?, sufrieron su peor día de los últimos 11 años. Publicaron parte de su informe de resultados del tercer trimestre, además... No lo publicaron entero, una especie de adelanto como para prepararse, ¿no?, ante la que venía. Y 7.000 millones de dólares volaron corriendo de las acciones de Ford. Las acciones se hundieron un 12% en 8 horas.
No está mal, ¿eh?
En 8 horas, ¿no? Y mientras tanto, activos financieros, los llamados de renta fija, es decir, la deuda, los bonos, siguen perdiendo valor a marchas forzadas, disparando los intereses, ¿no? Fíjese, don César, que el activo refugio por excelencia, es decir, el bono del Tesoro de Estados Unidos, el Treasury, ¿no?, acumula unas pérdidas del 15% en lo que va de año. Está en mínimos de la última década. El bono del Tesoro de Estados Unidos. Hay mucha gente que no entiende muy bien cómo funciona el tema de los bonos y cómo nos ayudan a explicar y a indicar, ¿no?, lo que va a ocurrir después. Esta es en realidad un poco la bola de cristal, que no es una bola de cristal, sino que son números, ¿no? Un bono al final es un activo, un instrumento de deuda que emite un gobierno o una empresa. ¿Para qué? Pues para recaudar dinero, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el emisor se compromete a reembolsar la cantidad prestada en una fecha posterior, si es un bono a 10 años dentro de 10 años, si es un bono a un año, pues a un año vista, ¿no? Y a pagar unos intereses durante el periodo del préstamo, ¿no? Ese es el interés del bono, ¿no? Entonces, el que compra el bono De alguna manera está aceptando prestarle dinero a ese emisor a cambio de recibir, pues insisto, una rentabilidad durante la vida del bono y al final que le devuelvan el capital total, ¿no? Entonces, durante toda su vida, el bono además puede ser comprado y vendido y tiene un precio de mercado. Porque si uno tiene un bono, dice, bueno, pues yo no confío en que me vayan a pagar o necesito liquidez y entonces me tengo que deshacer de ese bono. ¿Qué pasa cuando los bancos centrales suben los tipos de interés? ¿Qué es en ese contexto en el que estamos ahora? Pues que entonces los nuevos bonos que se emiten tienen un interés mayor que los antiguos. Entonces, si uno había comprado un bono de los antiguos y lo quiere vender, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo más barato. Por eso, cuando los tipos de interés suben, el precio de los bonos baja. Y si tú tienes un bono comprado y lo has comprado para luego venderlo, que es lo que hacen fundamentalmente las entidades financieras y otros agentes económicos, pues lo que tienes es un problemón grave, porque cuando suben los tipos de interés, tu cartera, el valor de tu cartera baja. Por eso los precios de los bonos caen cuando los tipos de interés aumentan. Y al revés. Por eso ayer los bonos cayeron de precio y por eso vemos hoy muchos titulares en prensa financiera anunciando otro sell-off, otra venta masiva de bonos, ¿no? Pero es que además de esta acción del Banco Central hay otro elemento que afecta a la demanda de la deuda, que es el riesgo geopolítico. Y esta mañana, después del discurso de Putin, se dio la vuelta al mercado de bonos. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho miedo, la gente compra bonos, lo cual reduce su rentabilidad. Y esto es lo que ha pasado esta mañana, insisto, después de que Putin realizara su discurso, que eran bolsas a la baja y bonos elevando el precio. Ahora mismo estamos hablando usted y yo, ya lleva 20 minutitos de apertura Wall Street y el Dow Jones está cayendo un 1 ya, un día complicado para los mercados. El euro sigue despeñándose, se sigue hundiendo frente al dólar. El petróleo y el gas subiendo, subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Aunque alguno le quiera poner un tope, ¿no? Insisten con lo del cap oil, ¿no? Se llama el tope del petróleo, ¿no? Vamos a ver. Ustedes pueden intentar ir a, por ejemplo, una farmacia, ¿no? Y cuando le vayan a vender, yo que sé, el ibuprofeno o el paracetamol, ustedes le dicen, no, yo no le voy a pagar tanto, ¿eh? Voy a poner una limitación al precio del ibuprofeno y solo le voy a pagar un eurete en lugar de los 5 que vale la caja, ¿no? Pues esto es un poco igual. El de Aramco, el responsable de Aramco, la petrolera saudí rockefelleriana, podríamos decir, ¿no? Esta mañana se partía de risa cuando le hablaban del tope al petróleo. Y dice, bueno, yo pondré el precio que considero oportuno porque soy un cártel y ustedes me tienen que comprar porque su política energética es una basura, porque ha fracasado completamente toda su política basada en las renovables y porque, por lo menos durante los próximos años, ustedes me necesitan a mí y se lo voy a cobrar al precio que a mí me dé la gana, porque soy un cártel. ¿Cómo se puede topar el precio de un cártel? ¿Me lo puede explicar alguien? No sé, que envíen un correo a lorenzo@cesarvidal.com a ver si me lo pueden explicar, porque todavía no he conseguido entenderlo, ¿no? Hay diálogos de besugos, de verdad, sobre todo en Bruselas, ¿no? Cuando empiezan a hablar de estas cosas, porque, insisto, es algo que no se puede hacer, ¿no? Y luego, además de la decisión que toma la Reserva Federal respecto a los tipos de interés, es muy importante conocer más detalles sobre ese programa de retirada de compras de deuda. Claro, porque esto es el fin de la red que sostiene a miles de empresas zombies y que va a golpear aún más a los bonos, ¿no? Ya que este programa, esto es el denominado QTL, Quantitative, de alguna manera lo contrario del QA, ¿no? Del plan de compra de activos. En este caso lo que hace el Quantitative Tightening, lo que hace es reducir ese balance de la Fed. Es decir, la Reserva Federal ha comprado un montón de bonos del Tesoro y de titulizaciones hipotecarias, de activos ligados a hipotecas, y ahora ¿qué tiene que hacer? Ponerlos en el mercado. ¿Quién se los va a comprar? Ah, amigo, ¿se los va a comprar Goldman Sachs? ¿Se los va a comprar BlackRock? ¿Con qué dinero? Porque si la Reserva Federal ya deja de suministrar esa liquidez, ¿con qué dinero se lo van a comprar? Con lo cual, pues hay un terremoto ahí importante en la renta fija. Todo esto lo estoy contando fundamentalmente porque hay mucha gente que ahora, con las caídas bursátiles, dirá, bueno, ¿y ahora qué hago con mi dinero, no? Dice, ¿lo meto en ladrillo? ¿Compro bonos? Hombre, yo si no fuera a venderlo, el bono, yo compraba un bono del Tesoro de Estados Unidos a un año. Algo de rentabilidad me va a dar, ¿no? Más que el banco me va a dar seguro y sé que Estados Unidos me va a pagar, ¿no? Pero más allá de eso, de verdad, la renta fija, cuidado con ella, ¿no? Y esto es una diferencia muy importante respecto a lo que hace el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo, la deuda que va venciendo y que ha comprado él, la va renovando cambiando los cromos de los bonos de los países del centro de Europa por los del sur. Y esto es lo que está consiguiendo que las primas de riesgo se mantengan a raya relativamente, porque siguen subiendo poquito a poco, ¿no? Como la rana que se cuece, que llegará un momento en el que la rana se muera, pero mientras tanto se piensa que está ahí en la piscina olímpica haciéndose unos largos, ¿no? Así que cuando el próximo año la recesión hunda las cuentas públicas de España y de Italia, sobre todo si en el país transalpino hay un cambio de gobierno, cuidado, porque el Banco Central Europeo ha creado un mecanismo que se llama el mecanismo TPI de antifragmentación, que obliga a los países que pierdan la confianza de los mercados, es decir, cuya deuda sufra, a pedir expresamente un rescate. Esto no se le está explicando a la gente. Ya no es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, quien te dice, oye, necesitas ayuda y tal. No, no. Tienes que bajarte los pantalones, tienes que solicitar un rescate y entonces te ponen los deberes, que es muy distinto a lo sucedido en los anteriores rescates. Liquidez a cambio de ajustes en servicios públicos y pensiones. Y esto Marisú Montero lo sabe. Y esto von der Leyen lo sabe. Y Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, también lo sabe. Pero como no va a suceder a corto plazo, están callados como ramonetas. Alemania esta mañana ha emitido deuda. La deuda alemana estaba en negativo. Llevamos años diciendo, ¿verdad?, que los bonos estaban en negativo. Le explicábamos a la gente cómo puede ser que un bono esté en negativo, intereses negativos. Esta mañana ya paga un 2%, por emitir deuda. Y esta mañana, además, Alemania nos anuncia, una Alemania que sigue siendo noticia por estar sumida en la mayor crisis del último cuarto de siglo, y yo creo que me quedo corto, nos anuncia el rescate de la mayor gasista alemana de Uniper, que anticipamos, ¿verdad?, el lunes. Me quedé corto. Dije que iban a ser 7.500 millones y al final van a ser 8.000, una cantidad que seguramente pues irá creciendo en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues mediante la ejecución de un bono convertible en acciones que dará a Berlín el control sobre el 98% del capital de la empresa. Esta empresa es una de las que construyó Nord Stream 2, Esta empresa es la mayor gasista alemana, algunos dicen que la segunda, dependiendo del indicador que tomemos. Si cogemos sus resultados de este primer semestre, pues evidentemente no, porque perdió 12.000 millones de euros. Pero esto es uno de los grandes gigantes energéticos, europeos. Una crisis energética, además, que deriva en una crisis industrial y posteriormente, como sucede siempre, en una crisis financiera y de deuda, porque es la espiral de siempre. Por eso he querido hoy, ¿no?, explicar un poco cómo funciona este mercado de deuda para que la gente sepa de lo que le hablan, ¿no? Unas decisiones políticas...
Lo cual es tremendamente importante porque, como usted muy bien señalaba, es que mucha gente compra deuda.
Claro.
Y compra bono.
Para protegerse.
Disgusto, efectivamente. Eso es. Además, para protegerse en momentos de turbulencias, pero es que no está el horno para bollos.
Tiene un sentido económico, insisto, tiene un sentido económico siempre y cuando tu idea no sea vender ese bono. Es decir, si tú vas a vender ese bono en un entorno alcista de tipos de interés, ese bono te lo vas a comer con patatas. Porque si yo hoy compro un bono al 3% o al 4% y los tipos siguen subiendo, el emisor de ese bono dentro de 2 o 3 meses va a emitir un bono al 5 o al 6. Y el que quiera comprar un bono, ¿a quién me lo va a comprar? ¿A mí o al otro que le está ofreciendo el doble de interés? Es que ese es el asunto. Ahora, si uno dice, no, yo lo que quiero es meter esto aquí, me protejo aunque sea en parte de la inflación, pues si hay una inflación del 5, del 6, del 7 o del 8 y yo tengo una rentabilidad del 3, pues algo he ganado y luego cobro mi capital y mis intereses. Perfecto, pero entonces lo que hay que buscar es que el emisor sea solvente. Porque ¿Iberdrola es solvente? Es la empresa del IBEX con mayor capitalización bursátil, pero ¿es solvente?
Sí, es que son dos cosas distintas, Son dos cosas distintas.
Uniper era la mayor empresa gasista europea hace 6 meses. Y ahora es una entidad pública después de haber perdido 12.000 millones de euros y lo que tendrá en el balance Uniper oculto. Repsol, que es otra de las... Estoy poniendo ejemplo de empresas que van bien, ¿no? Que van... Porque si me fijo en otras, ¿no? Pero Repsol, que va como un tiro, ¿no? Porque el petróleo va a subir, tal, etcétera, etcétera. Además está metido en el rollo Agenda 2030, goza de los parabienes de los Larry Fink y compañía. Es una empresa de la cual alguien está dispuesto a comprarle un bono a lo mejor a 15, a 20 años. Bueno, esto cada uno lo tiene que decidir. Hombre, Estados Unidos no va a quebrar, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y el dólar le queda mucho como divisa de reserva, aunque aquí expliquemos que ese proceso de desdolarización está en marcha. Pues bueno, pues alguien que quiera cubrir, si compre treasuries, compre bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues es algo, una decisión, bueno, pues entendible, justificable y en algunos casos incluso aconsejable. Por eso esta mañana estaba el mundo comprando treasuries y por eso ha rebajado el interés, ¿no? Luego vamos a hablar del ladrillo, que es el otro activo refugio por excelencia. Pero es que antes de meternos ya en el sector inmobiliario, sobre el tema energético en España, el gobierno y sus palmeros llevan semanas diciendo que el famoso tope del gas había reducido el precio de la electricidad en el país, ¿no? Nos estaban diciendo que hogares, empresas, pagan menos que sus vecinos, o pagamos menos que nuestros vecinos de otros países de Europa, hasta el punto de que incluso se nos ha llegado a decir que España era un ejemplo a la hora de adoptar medidas que hicieran bajar el precio de la luz. Esto se ha defendido durante este verano, ¿no? Pues bien, según datos, los últimos datos de hace unas horas de la Oficina Estadística Europea de Eurostat, datos oficiales, la factura de electricidad que pagaron los hogares españoles, no el mercado mayorista, los hogares, los consumidores, las pymes, se encareció en agosto más del 60% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en Francia la subida fue de un 7%, en Alemania de un 16% y en Portugal de un 30%, aquí del 60%. Del 60%. Solo los italianos sufrieron un encarecimiento mayor de la luz que España.
Es pavoroso, ¿eh? Es pavoroso.
Es que es pavoroso ya no solo por el dato en sí, ¿no? Que yo creo que realmente ese 60% se queda corto, ¿no? Sino por el grado de mentira, ¿no? Y de propaganda que están intentando hacernos tragar esta gente. Todo el mundo ya sabe que no está pagando menos por la luz. Cada vez que recibe una factura lo sabe, pero es que en debates públicos, en intervenciones públicas, se sigue defendiendo esta patraña, ¿no? Entonces, con este panorama, no es extraño que los servicios de estudios de grandes empresas, las empresas del IBEX, vayan ya actualizando previsiones. Dijimos en la pasada primavera, después del verano, los datos irán conociéndose, la evolución será más negativa de lo que nos dicen y poco a poco el personal va a ir virando y todos los que decían que el año pasado, el año que viene iba a haber crecimiento, pues van a dar marcha atrás, ¿no? Bueno, hoy BBVA dice que España entra en recesión este año ya. O sea, dos trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto. AIREF y CaixaBank también piensan que el PIB va a caer en el tercer trimestre. Deutsche Bank, que hace un mes decía que Europa iba a crecer un 0,3% el año que viene, ahora dice que va a caer el PIB de Europa un 2,2%. Curiosamente, se acerca o va siguiendo la senda del Banco Central Europeo, que también piensa que va a caer la economía europea el año que viene, pero no lo dice, tal como avanzamos en el programa el pasado lunes, ¿no? Por cierto, ahora que hablamos de CaixaBank, resulta que el banco que sigue dirigiendo en las sombras, en lo oscuro...
Usted cuidado donde menciona CaixaBank, que hubo alguno sobre el que se dictó una orden de muerte por atreverse a hablar, ¿eh? O sea,
sí,
tenga usted cuidado donde menciona usted a ciertas entidades.
Sí, sobre todo, bueno, porque sigue manejándolo el mismo, ¿no? El oscuro Isidro Fainé, desde esas torres negras, ¿verdad?, de la Avenida Diagonal, que son negras no solo por la fachada exterior, sino también por lo que contienen dentro, ¿no? Bueno, CaixaBank ha sido escogida.
Yo creo que llamar oscuro a Fainé es un gesto de generosidad, pero vamos, inmenso, ¿eh? O sea, Fainé es
ya sabe que al final
sí, que ha caminado por España en décadas. O sea, es un personaje que vemos una serie de televisión o una novela en la que aparece la verdadera historia de Fainé y la gente no se la creería.
Yo siempre que voy a colaborar con algún medio de comunicación y me piden que haga algún perfil empresarial, ¿no? Porque dicen, bueno, tú que tienes colmillo y tal, y que además ya has pasado ya por muchos medios y sabes un poco cómo va esto, y siempre digo, bueno, pues me dejáis que empiece por Fainé, y entonces me dicen, no, Fainé no. Fainé mejor no. Vamos mejor a dejarlo para más adelante, ¿no? Bueno, el señor Fainé o su entidad CaixaBank ha sido escogida por el Banco Central Europeo para lanzar el euro digital. Es decir, la moneda digital europea, que no es una criptodivisa porque es centralizada y cuyo objetivo último es sustituir al efectivo y servir de herramienta para implantar un sistema de crédito social en el que se controlará a los ciudadanos. Básicamente eso es el euro digital, como el dólar digital, como el yuan digital, como la rupia digital, que también India está en ello, o como la libra digital. A partir de septiembre,
o sea,
es decir, ya
está en el mal, como siempre, vamos.
Bueno, no es que esté, es que es, en este caso
es
sería tu
mal.
To be, ¿no? Sería to be, en inglés sí. Es que es el mismo verbo, ¿no?
Sí.
No es lo mismo ser o estar, ¿no? Que decían Faemino y Cansado, ¿no? Tengo un mal ser, decía sí. Faemino cuando iba al médico y le decía al otro, dice, hombre, será malestar, ¿no? Sí. Y el otro le decía, bueno, to be, ¿no? To be, al final es el mismo verbo, ¿no?
Es to be.
A partir de septiembre, es decir, ahora mismo y hasta finales de este año, CaixaBank desarrollará, agárrense de verdad, a mí esto me da miedo, una aplicación móvil que simula los pasos que las personas necesitarán para transferir euros digitales a su cuenta y o transferir euros digitales a otras personas.
Ay.
Junto a Amazon, que será la otra gran entidad que se encargue de esto. Hay mucha gente que no entiende, ¿no?, esto y me preguntan, bueno, pero ¿y por qué hacen un euro digital? Esto es una criptodivisa. ¿Y por qué quieren monedas digitales? ¿Qué se gana con ello? Es que en realidad nosotros nada, nosotros perdemos libertad. El peligro real de estas divisas digitales, las famosas Central Bank Digital Currency, CBDCs, es que desaparece el límite para el nivel de control que el gobierno o banco central puede ejercer sobre las personas. No habrá ningún límite. Es decir, si el dinero es puramente electrónico y yo estoy aquí haciendo este programa con usted, simplemente le tienen que dar un botón y ya no me puedo gastar mi dinero. Es que es eso, ¿eh? Ponen un semáforo y dicen, uff, Lorenzo, esta semana. Esta semana no le vamos a dejar que el viernes compre nada. O que compre productos, ¿no? Carne artificial solo va a poder comprar Lorenzo este fin de semana. Y don César Vidal se va a tener que conformar también con una hamburguesa vegana, ¿no? El dinero, si es puramente electrónico y lo proporciona una entidad, gobierno, burócrata o entidad supranacional, me da igual, desaparece cualquier tipo de libertad. Da a funcionarios, burócratas, control total sobre todo lo que entra y sale de la cuenta de cada persona. Ya no es que tu banco pueda establecerte un límite para que compres o para que, por ejemplo, que pagues una suscripción a CesarVidal.tv, como ha hecho BBVA o como ha hecho CaixaBank este verano, muchos de nuestros amigos que no han sido capaces de poder pagar su suscripción o de poder darse de alta porque los bancos consideran que somos peligrosos, ¿no? Somos terroristas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, a lo mejor es que todo el ladrón se cree que todos son de su condición, ¿no? Pero imagínense si no hay posibilidad de usar una entidad alternativa. Por eso va a haber muchas iniciativas de mercado, sobre todo en el ámbito cripto, que intenten, de alguna manera, pues cubrir ese gap o cubrir ese nicho que van a dejar estas CBDCs que aspiran, insisto, al control total, ¿no? Claro, los bancos centrales evidentemente no admiten todo esto. Dicen, no, esto no va a sustituir al efectivo. Bueno, entonces, ¿para qué lo implantan? Y dicen, es que esto es para favorecer la inclusión financiera. Porque, claro, como todo el mundo tiene un móvil, pues con eso ya garantizamos la inclusión financiera de todo el mundo, que todo el mundo pueda llevar su dinero digital, ¿no? Esto es otra mentira más para clavar otro clavo, seguramente el último, en el ataúd del sistema monetario. Y además, nos están diciendo ahora, sobre todo en las últimas semanas, que estas divisas digitales lo que van a hacer es controlar la inflación. Todo lo contrario. Si hay alguna limitación ahora mismo para crear dinero, es que hay que imprimirlo físicamente para que la gente lo saque del cajero. Si desaparece el efectivo, no solo te pueden dar crédito siempre que quieran, sino que te pueden aplicar tipos de interés negativos. Es decir, pueden considerar que para estimular la economía hay que poner un tipo de interés del menos 1% en todas las cuentas corrientes para que te gastes el dinero. Y esto es precisamente en lo que están trabajando todos los bancos centrales del mundo y que China ya pues está experimentando con ello, incluso estableciendo fecha de caducidad al dinero, es decir, que te lo tengas que gastar en un determinado periodo de tiempo. Que esto es el sueño también, uno de los sueños de los keynesianos, y que en su momento pues también se incluyó en algunos experimentos monetarios, ¿no? Estableciendo la fecha de caducidad en función del número de serie del billete. Esto, de verdad, esto es la marca de la bestia. Para que se hagan ustedes una idea un poco, ¿no?, del verdadero riesgo que tiene todo esto. Pero para llegar a esta situación, primero tiene que venir una crisis de caballo. Y en eso están. Y en este proceso de implantación de monedas digitales de banca central, las conocidas, insisto, por su acrónimo CBDC, viene muy bien el desplome de las alternativas de las criptodivisas, que están sufriendo un varapalo en las últimas semanas. También lo comentamos aquí, cuidado con las criptodivisas, sobre todo si uno pretende venderlas en un corto periodo de tiempo. Aquí hay dos elementos que están influyendo mucho, uno evidente y otro oculto. El más notorio y oficial es que, claro, si suben los tipos de interés de las monedas fiduciarias, del dólar, del euro, de la libra, pues entonces se perjudica a criptomonedas como Bitcoin, que aspiran a ser una alternativa, ¿no?, a las mismas, ¿no?, como ya hemos analizado aquí muchas veces. Pero hay otra razón, y es que los sospechosos habituales, los banqueros de inversión, las grandes gestoras como BlackRock y compañía, en connivencia con las grandes tecnológicas y los gobernantes, han secuestrado Bitcoin, convirtiéndolo en lo que no es. Hicimos un programa ya hace unos meses en CesarVidal.tv, se llamaba La Guerra del Dinero, el secuestro de Bitcoin, programa muy polémico, porque yo sé que tenemos a muchos seguidores, ¿no?, que invierten en Bitcoin y que siempre me dicen, lee un poco, no entiendes bien lo que es esta plataforma. Bueno, yo he comentado que desde el origen de Bitcoin estuve además en un entorno de personas que apostaron mucho por el Bitcoin en España y que de hecho pues escribieron varios libros al respecto, y conozco muy bien lo que es la plataforma, y sobre todo lo que conozco muy bien es cómo se ha violado a Bitcoin posteriormente a través de los desarrollos que ha tenido esta divisa. Estoy hablando de la divisa en concreto y no de la plataforma, que también se denomina Bitcoin, que la sostiene, ¿no? Cuando Satoshi Nakamoto, fuera quien fuera, porque en realidad no sabemos quién es, ¿no?, escribe aquel famoso documento...
No lo vamos a saber nunca.
Bueno, algunos...
Alguna vez. Lo...
algunos piensan que es el fundador de Bitcoin SV, ¿no? Bueno, hay mucha polémica con esto, ¿no? También se considera que puede ser un grupo de personas, pero en todo caso, para el que no sepa de qué va esto, Satoshi Nakamoto es un tipo o un seudónimo que publica un paper, un documento que sirve un poco de embrión para crear Bitcoin, ¿no? Lo pueden encontrar en la web. Yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque es que es necesario. Esto es cultura financiera básica, ¿no? Y ahí planteaba que Bitcoin debía servir para realizar pagos. Es decir, no como reserva de valor. Y hoy en día, la mayor parte de la gente que tiene Bitcoin, lo que hacen es, como se denominan en el argot, es holdear, es decir, mantener y no vender, porque dicen, no, esto a la larga siempre tiene que subir. Pero es que Bitcoin no se crea para eso. Bitcoin se crea para ser una alternativa al sistema financiero, para que la gente no tuviera que pasar por un banco para pagar. Para que la gente pudiera adquirir bienes y servicios en cualquier parte del globo de manera peer-to-peer. De cabeza a cabeza.
De igual a igual.
De igual a igual, exactamente, ¿no? P2P, ¿no? Las famosas redes P2P. Más como un instrumento de compra-venta que como una reserva de valor. Es verdad que el dinero también tiene que ser reserva de valor porque si no, no cumple una de sus funciones. Pero es que en realidad en estos momentos, con la excusa de ser una reserva de valor ante las fechorías de los banqueros centrales, lo que ha sucedido es que se ha convertido en un activo financiero más. Si Satoshi levantara la cabeza. Porque si es un activo financiero más, entonces ahí pueden meter sus sucias manos los amigos de lo ajeno que trabajan en los despachos de la City o de Wall Street. Y es lo que han hecho.
Obviamente. Y es lo que han hecho.
Plataformas, exchange, compradas, rescatadas por los sospechosos habituales, las mismas que se anunciaban hace un año en la Super Bowl, ¿se acuerda, don César? Cuando dijimos, si te anuncias en la Super Bowl, ya directamente has pasado a ser mainstream, claramente, ¿no? Esos bancos, esos exchanges en los que la gente compra sus monedas y piensa que las tienen ellos, cuando en realidad ellos no tienen nada. Porque ni siquiera tienen sus claves privadas, que es lo único que les permitiría acceder a ese dinero, ¿no? Los suscriptores de CésarVidal.tv, sobre todo los que se hayan incorporado hace poco, pueden buscar en la biblioteca, en la hemeroteca del propio canal, varios programas que hemos hecho sobre estas cuestiones, sobre el origen de dinero, y en concreto dos sobre Bitcoin, por si quieren ampliar un poco esto. Y bueno, pues les ayuda un poco a comprender este mundo, que aunque sé que en principio es un poco complicado, pero es indispensable, como digo, conocerlo, ¿no? Insisto, yo sé que hay muchos oyentes de La Voz que confían en Bitcoin o en Ethereum, ¿no?, como alternativa al sistema financiero y monetario corrupto actual, que lo es. Pero lamentablemente ha perdido buena parte de su esencia y se trata de activos financieros que se revalorizan y que se deprecian como cualquier otro y que se manipulan como cualquier otro. Hay un cierto nivel de autoengaño de muchos que dicen, bueno, yo no vendo, y al final es un activo en el que la gente aguanta las pérdidas mucho más, ¿verdad?, que otros activos. Pero esto puede ser un error, cuidado, ¿eh? Puede ser un error. De hecho, en todos los manuales se indica, ¿no?, que tienes que aplicarte algún tipo de stop, ¿no?, de stop loss, algún tipo de nivel a partir del cual pues decidas asumir las pérdidas, ¿no? Yo le aseguro, don César, que como en la mayoría de las cosas que planteo aquí, me gustaría equivocarme. Es que ojalá este era un error. Pero hasta el momento, lo que vamos conociendo sobre el secuestro de las criptodivisas por parte de las élites financieras me llevan a esta conclusión. Y bueno, pues insisto, espero equivocarme, ¿no?
Sí, nos gustaría mucho, pero vamos, ya sabemos que no suele ser lo habitual.
Bueno, y hablando de divisas, traigo una historia que también es que al final hay que reírse un poco, ¿no? Vamos a ver. Usted sabe que muchos consideran a Bitcoin el oro digital, ¿no? Pero hoy es noticia el oro físico, el de los lingotes. Resulta que los suizos están comprando oro a Rusia, sí, sí, a Rusia, al mayor ritmo de los dos últimos años. Un oro ruso que llega a través de Reino Unido y que...
¡Hombre! La pérfida Albión.
Fíjese, ¿eh?
Rara, ¿eh?
Fíjese, ¿eh? y que volvemos a comprobar como el que quiere se salta las sanciones mientras condena a las familias y las empresas a comérselas, a comerse el marrón de esa ruptura, ¿no?, con el vecino ruso. Lo que se está haciendo en estos momentos es coger el oro ruso, llevarlo a refinerías suizas para refundirlo y así poder venderlo sin restricciones. Esto es maravilloso. Es que es maravilloso. Es lo mismo que están haciendo con el gas los chinos, ¿no? Me lo llevo allí, le pongo una etiqueta, a ver, sello, made in China, a tomar por saco. Esto se lo vende Europa y fuera. Pues esto es igual.
Conmovedor, conmovedor.
Rusia es el segundo mayor productor de oro del mundo, ¿eh? El segundo.
Sí.
A poca distancia el primero, China. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y Estados Unidos? China y Rusia, de forma individual, duplican la producción de oro de Estados Unidos. De forma individual.
Una de las ventajas que está teniendo la dichosa crisis de Ucrania es que hay gente que se está enterando de cómo es el mundo.
Sí.
O sea, tenía una idea del mundo que creía que era cierta, pero era profundamente equivocada. Y una de las ventajas que está teniendo la crisis, aunque reconozco que para muchas personas de forma muy dolorosa, es que se van a enterar de cuál es el mundo real.
Sí, sí. Y bueno, se van a enterar.
¿Qué les decían en casa?
Se van a enterar también porque este fenómeno o este acontecimiento o esta situación actual se acompaña con un descrédito absoluto de los medios de comunicación tradicionales y por eso pues se van a informar a otros sitios y por eso se enteran, porque el que tenga puesta la televisión en su casa todo el día tampoco se está enterando de mucho, ¿no?
Merecido descrédito, por otro lado.
Sí, sí, desde luego, sí, sí, sí. Desde luego solo hay los abogados y los periodistas, yo creo que se lo han ganado a pulso, ¿no? China.
Y los médicos.
Los médicos, sí. En los últimos dos años los médicos también, ¿no? Bien. China es otro de los que están comprando oro ruso, pero poco, porque ahí no hay restricciones, ¿no? Ahí no hay trampa ni cartón, no tengo que refundirlo en ningún sitio, se lo compro y ya está, pero no se está comprando en muchas cantidades, pero se está observando una tendencia compradora. ¿Por qué es esto? Pues en este caso porque octubre es un mes en el que se compra mucho oro en China porque aumenta el consumo y la venta de joyas con motivo del Día Nacional de China, que en realidad se celebra durante toda una semana. Esto usted sabe, ¿no? De esto usted...
Sí, no, y he sido testigo de ello.
¿Sí?
He sido testigo de ello, sí, sí, he sido testigo. Y también, tampoco es que los chinos sean tan originales, pero efectivamente le dan un enorme valor al oro, hasta ahí todo el mundo, pero a efectos de regalos, incluso de simbolismo, etcétera, sí, sí, el oro tiene un enorme valor. Y tienes multitud de mercados en los que vas a comprar oro y es muy interesante ver cómo la gente regatea y todo. O sea, yo eso lo he vivido personalmente en China y es una de las cosas que recuerdo realmente más sorprendido, más sugestionado. También es verdad que ver a mi hija regatear en chino es algo digno de verse, ¿eh? O sea, eso es algo... Es terrible regateando en cualquier idioma, pero bueno, ya en chino te quedabas absolutamente pasmado. Y los chinos se quedaban pasmados. O sea, la miraban con sorpresa, como diciendo, pero ¿y esta de dónde ha salido? Que además nos discute los precios.
Claro,
o sea,
con este desparpajo, ¿no?
La estupefacción de los chinos era digna de verse, sí.
Como sé que nos escucha, le mando un saludo, como siempre. Siempre está ahí también al pie del cañón, ¿no? Cuando estaba preparando el programa, digo, esto seguro que don César lo conoce. Lo que no sabía es que había estado in situ en ese Día Nacional de China, que en realidad es una semana, no es un día solo. De hecho, le llaman la Semana Dorada.
Sí, ¿eh? Claro.
Sí, sí. El gobierno originalmente pues extendió la duración de estas vacaciones, que en el fondo pues son unas vacaciones para impulsar el crecimiento del turismo interno en China, y la verdad es que lo han conseguido. La gente tiene una semana libre para reunirse con la familia, hacen viajes y estas cositas, ¿no? También van a otros países vecinos. No sé si en este caso alguno irá a Taiwán o se puede encontrar a lo mejor un póster de la Nancy Pelosi.
No estoy muy seguro, pero los chinos viajan mucho, ¿eh? O sea, esto, primero, dentro del país viajan mucho y es comprensible porque es un país muy grande y muy bonito. O sea, el turismo interior es muy potente. Pero aparte de eso, viajan mucho al exterior. Viajan mucho al exterior y entonces es impresionante. Además, en China todo es de unas dimensiones tales. Tenía la sensación de que las dimensiones a lo más que llegaban era a los Estados Unidos, que efectivamente tiene todo a unas dimensiones enormes. Yo recuerdo en mi infancia cuando para decir que algo se hacía a lo grande te decían a la americana, ¿no? Que era, sí, todo era espacioso, grande. Y es verdad, es totalmente cierto. Pero claro, llegas a China y verdaderamente aquello se va de madre totalmente de lo que hayas podido ver hasta ese momento, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? Y luego, pues siguiendo un poco con la cuestión del oro, más allá de esa semana dorada, o ese consumo, esas ventas de joyas, es indudable que aquí el papel del oro es fundamental para respaldar la divisa cuando la inflación termine de destruir el sistema monetario. Estamos en un proceso de destrucción del sistema monetario, lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. Es una inflación sostenida en el tiempo, aunque luego se hagan argucias y se puedan luego volver a bajar los tipos de interés con las CBDCs y las divisas digitales, pero el último término, todo lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se va a hacer, lo único que provoca es la destrucción de ese sistema monetario. Y cuando llegue el momento, los países que tengan oro podrán respaldar su divisa. Por eso Estados Unidos tiene oro, por eso el Banco Central de China tiene oro, por eso el Banco Central de Rusia tiene oro y por eso nosotros no lo tenemos. De hecho, el poco que teníamos lo vendimos.
Exactamente, lo vendió Solves y se lo vendió a Rusia. De estas cosas maravillosas intentaba justificar lo injustificable, ¿no?
Decía entonces, que no iba a subir el oro nunca.
No iba a subir el oro y entonces más valía venderlo en ese momento antes de que bajara. En fin, lo de Solves era para agarrarle de la barba y darle...
No, ahí hubo comisión seguro, lo que pasa es que bueno, no lo hemos podido demostrar entonces, ¿no? No sé a quién, pero desde luego alguien se lo llevó, ¿no? Bueno, hablando de sanciones y de trampas también, no solo se funden los lingotes para comprar los rusos por la puerta de atrás, sino que ahora también se pretende acabar con ese veto al carbón ruso. Sobre todo Alemania, Polonia, países bálticos necesitan carbón, como es evidente, porque es que esta es otra gran mentira. Es decir, a nosotros nos dijeron que cerráramos las centrales térmicas, a los españoles, franceses, tal, y luego los alemanes, los polacos y los países bálticos lo que hacen fundamentalmente es quemar carbón, ¿no? Y entonces han conseguido, aunque están diciendo lo contrario, pero lo han conseguido, que la Comisión Europea cambie su guía de sanciones a Rusia, indicando que hay una serie de bienes, incluyendo el carbón y productos relacionados, que deben permitirse su comercio para combatir la inseguridad alimentaria y energética en todo el mundo. Se han dado cuenta ahora. Vamos a ver cómo progresivamente... Ya lo está haciendo Europa con los fertilizantes, también lo va a hacer con el carbón. Vamos a ver cómo se siguen comprando productos a Rusia al mismo tiempo que nos dicen que están prohibidos ese tipo de productos, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado a esta ceremonia de la confusión en la cual la gente se traga cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay gente todavía en el autobús con la mascarilla puesta, con eso se lo digo todo, ¿no? Sí. Anteriormente, sí. ¿Hay algún liberal o supuestamente liberal, ¿no?, que está ahora indignado con las medidas sanitarias que lleva defendiendo?
Ahora.
Dice que igual que lo de las mascarillas ya en el autobús, que no, que lo de 5 pinchazos sí, pero lo de las mascarillas no.
Anda.
Anteriormente la Comisión Europea había prohibido a los operadores de la Unión Europea la transferencia de carbón y la prestación de servicios, sobre todo financiación y seguros, a todos los envíos de los productos procedentes de Rusia. Y esto se levanta. De hecho, Bloomberg, la agencia Bloomberg, informó la semana pasada que un barco con bandera griega, que se están forrando los armadores griegos, se están forrando. Lo comentamos aquí también, que se iban a forrar, porque son los que están haciendo el trabajo sucio. En este caso, además, trabajo sucio literalmente, porque habían enviado carbón desde Rusia a Turquía después de que las sanciones de la Unión Europea entraran en vigor en agosto. Ahí hay las islas, ¿no? Ese Egeo, ¿no? En ese Egeo es donde está el material ruso que luego pues también traemos a Europa, ¿no? Y vamos a terminar ya hablando de ese pinchazo inmobiliario, en este caso en Europa y más concretamente en España también. Después de un documento que ha publicado hoy el Banco Central Europeo, unos economistas del Banco Central Europeo, Nicolo Battistini, Johannes Gareis y Moreno Roma, un documento que pueden encontrar en internet que se llama The Impact of Rising Mortgage Rates, que sería algo así como el impacto del incremento en las tasas hipotecarias, en los intereses hipotecarios, en la eurozona, el impacto sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Hay mucha gente que durante los últimos meses nos ha zumbado intelectualmente aquí diciendo que nosotros estábamos alertando de que existía una burbuja inmobiliaria y de que iba a pinchar. Yo me he mantenido en mis treces, además, como he comentado aquí en alguna ocasión, por temas ya incluso personales, porque ya en 2007 me tocó hacer lo mismo en el diario Expansión, donde no tenía ningún tipo de libertad y aquí como la tengo toda, pues la verdad es que me he quedado a gusto, ¿no? Estos señores están diciendo que por cada incremento del tipo de interés, por cada punto de incremento del tipo de interés, los precios de la vivienda en la eurozona van a caer un 5%. Ergo, si los tipos de interés y el Euribor estaban en el menos 0,5 y hoy ya está superando el 2,5, estamos hablando de una caída de los precios de la vivienda en el entorno del 15%, que se empezaría a producir en los próximos 6 meses. Históricamente, las subidas de tipos en las hipotecas siempre han desencadenado correcciones en el precio de la vivienda, pero es que es evidente. Pues si encarezco el préstamo hipotecario, pues habrá gente que no pueda comprar. Y si hay gente que no puede comprar, el precio tiene que bajar. Además, en esta ocasión, lejos de cumplirse esa máxima que defendían algunos de que la situación no es como en la de 2007-2008, la situación es peor. Porque tenemos un bajo nivel de partida de tipos de interés, insisto, menos 0,5, unas elevadas valoraciones del precio de la vivienda, que el informe admite que son elevadas, y yo digo, señores del BCE, ¿por qué llevan ustedes años diciendo que no eran valoraciones elevadas? ¿Nos han mentido? Efectivamente, nos estaban mintiendo. Dice, bueno, hay un factor que puede evitar esta caída inmobiliaria, es que las familias ahora le dan mucha más importancia a la vivienda tras la pandemia del COVID-19. Claro, no sea que vayamos a encerrar otra vez, ¿no? Según el modelo estimado, insisto, un aumento de un punto porcentual en la tasa hipotecaria conduce en igualdad de condiciones, ceteris paribus, que se dice, a una caída de los precios de la vivienda de alrededor del 5% después de aproximadamente unos 2 años, nos dicen ellos, ¿no? Si es en la tasa hipotecaria, dijeron el Euribor, la caída es del 8% después de 2 años, insisto, por cada punto. Además, hay que tener en cuenta también el efecto de la inflación, el efecto del desempleo, que todavía no ha dado su cara, ¿no? Su peor cara, y la caída de los beneficios empresariales sobre la renta disponible, porque esto va a generar una caída de precios notable. Siempre que se habla de mercado inmobiliario, hay que tener en cuenta, siempre lo digo, que la alegría o las penas van por barrios. Es decir, habrá zonas donde prácticamente no se muevan los precios inmobiliarios, pero va a haber otras en las que sí se van a mover. Esta mañana, el Euribor, el indicador hipotecario por excelencia en España, sobre todo, se ha ido por encima del 2,4% el diario. Alguno estará ahora mismo asustado. No se den a la bebida, por favor. Si se van a la bebida, cojan la Biblia y espabilen un poco y mentalícense. Mentalícense que todos los que tengan una revisión hipotecaria en los próximos meses van a experimentar una subida de las cuotas de media de entre 250 y 300 euros. Y en función de eso, adapten sus planes de consumo, adapten sus planes de inversión y adapten su vida en general. En septiembre va a cerrar por encima del 2. Ahora mismo con los datos del 2,4, lo tengo aquí en pantalla, la media provisional de septiembre es del 2,08%. En agosto era del 1,25%. En el mercado todo el mundo descuenta que nos vamos a ir en el entorno del 3%. Bueno, pues, mentalícense. Muchas personas están acudiendo a sus entidades financieras para conseguir hipotecas a tipo fijo. Ya es un poco tarde para eso.
Es un poquito tarde, sí, para haberse dado cuenta de esto. La gente hace las cosas tarde y son más difíciles de hacer cuando se hacen tarde.
Claro, ahora mismo ya pues conseguir un precio atractivo es difícil. Aún así, yo tengo que decir que yo no veo tan claro que contratar una hipoteca tipo fijo ahora sea lo adecuado, porque todo depende, bueno, depende de muchos factores, pero fundamentalmente del plazo de pago. Es decir, si a uno le quedan 5 o 6 años de pago de hipoteca, pues efectivamente se va a comer la subida de tipo de interés. Ahora, si a uno le quedan 20 años, cuidado, porque antes de la implantación de las monedas digitales de la banca central, tiene que abrir una nueva vuelta de tuerca. Y los tipos de interés van a volver a bajar, ¿Cuánto? No lo sé. Pero después de esta depresión, de esta recesión, cuando se entre ya en recesión y ya 2023, si me apuran en 2024, la situación ya se haya pinchado la burbuja, entonces toca otra vez bajar tipos de interés. Y entonces el que haya contratado una hipoteca tipo fijo, cuidado, porque a lo mejor se la come con patatas. Todo depende, pues, del tipo de interés que uno contrate, insisto, del plazo, de lo que se pueda revalorizar o perder valor la vivienda en concreto que es hipoteca, depende de muchos factores. Pero hago esta reflexión en general porque la gente ya está pensando que vamos a 15 años de tipo de interés en el 5% y esto no se ha producido nunca. Nunca en la era moderna del siglo XXI, ¿no? Es muy probable que si la inflación se enquista en el 4 o 5%, lo he comentado también alguna vez, los bancos centrales acaben modificando sus objetivos de inflación, porque si mantienes los tipos de interés tan altos, es que directamente no va a haber nada para comer en las tiendas. Va a haber países que van a quebrar en cadena
Sí, y eso es obvio, vamos.
¿Y cómo esto se va a intentar evitar? ¿A costa de qué? Pues a costa de generar inflación, a costa de generar pérdida de poder adquisitivo, a costa de avanzar en la Agenda 2030. Sí, todo eso es cierto. Pero cuidado, porque puede venir otra bajada de tipos y el que ahora mismo firme una hipoteca a tipo fijo a un tipo muy alto, luego puede tener problemas, ¿no? Simplemente hago esta reflexión. Nunca doy consejos financieros. Hoy he hecho algunos comentarios al respecto, pero porque, insisto, creo que es algo que la gente necesita saber. Hay que tener otra visión, otro enfoque distinto al que se dan en medios oficialistas, y he querido hoy aportar un poco ese granito de arena. También le digo que yo mi hipoteca la sigo teniendo a tipo variable, para que vean que me mojo y que lo que pienso es eso. Me puedo equivocar, insisto, como en otras materias, pero yo mi hipoteca de momento la mantengo a tipo variable porque creo que se va a producir esa vuelta de tuerca. No sé si en un año, si en dos, en tres, en cuatro, en cinco, pero los préstamos hipotecarios tienen unos plazos muy largos y no se puede pensar nunca en lo que sucederá solo mañana, el día después, o cuando el señor Jerome Powell siga abriendo la espita, ¿no? A ver qué pasa. Hoy yo supongo que los tipos de interés subirán un 0,75%. Si suben 100, pues será noticia, pero no tanto. Pero bueno, será una de las múltiples subidas de la Reserva Federal, cuyo objetivo ya no es el 4, 4,5%, sino es el 5%. La Reserva Federal va a subir los tipos de interés progresivamente hasta llegar al 5% aproximadamente. Y luego, pues ya no sabemos lo que ocurrirá, si los mantendrá ahí mucho tiempo o si realmente se verá obligado a bajarlos. La clave estará un poco en lo que haga el mercado laboral, porque la demanda interna ya se ha desplomado bastante en Estados Unidos, pero mientras haya fortaleza en el mercado laboral, una fortaleza que de alguna manera también es un poco un espejismo, porque se une la gran renuncia que sucedió con el COVID, ¿verdad? Toda esa gente que ha abandonado sus trabajos, que ha hecho que la tasa de paro pues se mantenga artificialmente baja, y vamos a ver sucesivo en los próximos meses si esa tasa de paro sube. Si sube la tasa de paro, la Reserva Federal frenará en la subida de tipos de interés. Eso es lo único que le puede hacer frenar, o una crisis financiera de caballo, que en principio, en Estados Unidos al menos, yo no la veo a corto plazo. Puede suceder, siempre los bancos tienen cadáveres en el armario, pero yo creo que es Europa quien se tiene que preocupar, ¿no?, con respecto a crisis financieras, por lo menos de momento más que Estados Unidos, don César.
Pues parece más claro que el agua. En fin, volvemos a repetir lo que señalaba usted hace unos minutos. Ojalá se equivocara usted, pero ya sabemos que no suele ser lo habitual. Fundamentalmente porque, como al final los análisis que se hacen en este programa no derivan de la publicidad ni de la cercanía a determinados poderes, sino que lo que intentan es analizar de la manera más fría y aséptica lo que sucede, pues claro, el margen de error se reduce mucho. Seguramente no al 100%, pero realmente se reduce muchísimo porque no son análisis interesados en otra cosa nada más que en comunicar la realidad, por desagradable que sea, a las personas que nos escuchan.
Y en no ocultar, sobre todo, si me permite, don César, sí, las reflexiones y los análisis que hace gente que sabe, que están en el mercado, que incluso es fácil acudir a esas fuentes, porque yo cuando las cito aquí, luego mucha gente pues va a internet, ¿no?, y las encuentra, pero que la mayor parte de los medios permanecen ocultas porque no permiten que se publiquen ese tipo de mensajes, porque van contra el interés del anunciante en concreto. Es decir, no hacemos ninguna labor de análisis muy fundamental. Yo siempre lo he dicho, si fuera un hacha a la hora de prever, pues a lo mejor estaría o tendría otro trabajo, pero son tendencias que se ven y que en la mayor parte de medios de comunicación permanecen ocultas, en buena medida porque el periodista o el analista ya sabe de lo que no tiene que hablar y no habla de ello. No se lo tienen ni que decir, ¿no? Y esa es la situación que nos ha traído hasta aquí, y es el verdadero cáncer, ¿no? Y por lo que hay una situación en la que el pueblo pues está completamente desinformado, don César.
Es así. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Nos encontramos mañana. Un abrazo muy fuerte.
A usted un fuerte abrazo, don César.